Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Que por la guarda rayo Guajira.
Con Magdelibia Hidalgo y Oscar del Río.
¡Vaya Guajiro!
Muy buenos días, Cuba. Le saluda Magdelibia Hidalgo y el señorito Oscar del Río. Buenos días.
Gracias por el señorito. A esta altura del campeonato no es muy común escuchar eso del señorito.
Bueno, pero es que yo lo digo con gusto.
Yo sé, más señorita eres tú.
Bueno, me alegro ¿viste? Mucho. Así pero que... más contenta estoy porque tenemos hoy con nosotros aquí de invitado especial a Adel López Nápoles. Adel, buenos días.
Buenos días. Un placer estar aquí compartiendo el tiempo con ustedes.
Y viendo que en realidad no me han dado café. No. Tú estás siendo testigo de lo que está pasando en esta madrugada de hoy aquí, ¿no?
Sí. Oye, colaron café en la esquina hace un momentico.
Sí, pero yo no quiero el de la esquina. Yo quiero el que tú me traes.
Ah, disculpa. La verdad es que hoy se me ha hecho un poco tarde. Lo tendremos en cuenta para otra vez. Bueno. Yo creo que este muchacho...
A mí me maravilla porque la gente en Cuba dice, tú debes estar allí loca de contenta con esa voz de Oscar.
Sí.
Y resulta que las personas piensan que la voz es lindísima, yo no lo niego, pero ni café, ni nada, no hay un detalle para las mujeres, no lo hay.
No digas eso, no me lleves tan recio. Vamos entonces a... Bueno, Adel, ¿cuál es el tema que vamos a tratar con Adel?
Bueno, pues quisiera hablar con Adel sobre un tema que está bien candente porque son muchas las personas dentro de Cuba que están interesados en esta coalición Cuba-Estados Unidos, es decir, la coalición de agricultores que se ha creado para trabajar entre ambos países. Y yo quisiera saber qué piensa Adel. No es que no necesitemos de la capacitación ni de la mecanización que puedan darnos los agricultores estadounidenses, pero sí contamos con unos campesinos dispuestos a trabajar con un país eminentemente agrícola, que sabemos que si tuvieran todas las cosas necesarias y tuvieran de verdad la tierra como propiedad privada y hubiera un cambio completo, que no estuviera centralizado, las cosas serían diferentes. Pero bueno, yo lo digo desde mi perspectiva en el exilio. Adel, que está allí dentro, ¿qué piensas de todo esto?
Yo pienso que sería muy bueno que esto sucediera, siempre y cuando el régimen cubano permitiera que este intercambio que se hiciera entre ambas naciones fuera directa de agricultor norteamericano a agricultor cubano. No es para nadie un secreto que la mayor parte de las tierras cultivables de Cuba están en manos del gobierno, mal utilizadas, llenas de marabú, pero en manos del gobierno. Los campesinos cubanos, que son los que hoy llevan el protagonismo de la poca producción de alimentos que hay en Cuba, están muy necesitados precisamente de esta tecnología que pueden llegar a través de estos señores agricultores que están interesados en mantener este intercambio con los agricultores cubanos, pero siempre y cuando se permita que este intercambio sea directo de agricultor a agricultor, entonces sería muy beneficioso para todo el pueblo cubano. Me parece que traería grandes beneficios si se permite que se haga de esta manera.
Sí, es interesante lo que acaba de plantear Magdelibia, y esta coalición está formada recientemente, y esto es un grupo de norteamericanos que visitó Cuba hace pocos días. Esta coalición agrícola de los Estados Unidos para Cuba, conformada ahora a raíz de los acercamientos, de las conversaciones, ¿no? Son una treintena más o menos de empresarios de alimentación que, fíjate, se agrupan el pasado mes de enero para promover el levantamiento del embargo. ¿Por qué? Para poder vender libremente sus productos en un mercado que está a menos de 150 kilómetros. Estamos cerca, lógicamente, estamos cerca queda cerca el mercado norteamericano, que no se autoabastece. Es un punto interesante. Ellos reconocen que Cuba no se autoabastece, que por lo tanto tienen que comprar los alimentos en el exterior. Y gasta Cuba 2.000 millones de dólares en importaciones de alimentos y alimentos agrícolas. ¿Qué te parece? ¿Regulares agrícolas que se pueden producir en Cuba?
Esto es algo risible y es algo que llama a varias reflexiones. En primera, y lo que estamos hablando ahorita, el principal problema que tienen los campesinos cubanos es que no son dueños de sus tierras.
Sí.
Este invento maquiavélico, macabro, que ha inventado el gobierno cubano de darle las tierras en usufructo a algunos campesinos para luego, cuando estén ya en mejores condiciones, en condiciones de explotar y de recoger, entonces se las recogen, en muchos casos se las quitan inexplicablemente. Hace poco tuve una conversación por allá por la provincia de Las Tunas con un campesino Fidel Agüero, dueño de 3.75 caberías de tierra, y él me estaba dando algunas explicaciones que tienen toda su lógica. Él dice que Cuba tiene tierras cultivables para producir alimentos aproximadamente para 90 millones de personas y para darle empleo a cerca de 23 millones de personas.
Increíble.
Sin embargo, más del 30% aproximadamente 30% de las tierras cultivables cubanas son las que están en explotación. El resto de las tierras están totalmente cubiertas de marabú. Y no hay razón lógica para pensar que un país eminentemente agrícola no sea capaz de autoabastecerse y producir sus propios alimentos y que tengamos que estar dependiendo de las importaciones que hagamos de alimentos del extranjero. Y entonces hay algunas anécdotas que son un poco, llaman a la risa, que dicen que ahora Cuba, el problema es que está produciendo leche, pero está produciendo leche de marabú. Y entonces el problema es que ya no le queda otra que coger el marabú y cortarlo y hacer carbón y venderlo, y de esa manera quizás
que tiene un buen precio, sobre todo en una zona de Europa, ¿no?
Son cosas ilógicas.
El carbón ese del marabú.
Si podíamos producir directamente nosotros el alimento de esas tierras cultivables que están cubiertas de marabú, podríamos incluso aumentar la forma de darle trabajo a tantos campesinos que no tienen de qué cómo sobrevivir en estos momentos y tengamos que estar dependiendo de que los agricultores norteamericanos vengan a resolver los problemas en nuestra casa.
Increíble. Pero fíjate, más allá del asunto de la agricultura y de la venta de los productos que ellos cosechan acá en Estados Unidos, ellos también se están dando cuenta de que en Cuba se puede potenciar sectores agrícolas, como por ejemplo incluyendo la energía renovable a base de residuos de actividades agrícolas. Energía renovable que se puede, todo esto se pudiera resaltar en Cuba en un futuro, a partir de muchos renglones de la agricultura, se pueden extraer muchas cosas, muchos beneficios, a partir de la caña de azúcar. Hemos estado hablando con un ingeniero acá del asunto del bagazo, y todo lo que se puede hacer con el bagazo de caña. Es una cantidad de renglones de datos increíbles, ¿no?
Pero no solamente con el bagazo de caña, los derivados de la caña son muchísimos, que vemos que en Cuba no se explotan. Recordemos que después de haber cerrado los centrales, ellos hicieron un central en Nicaragua, hicieron un central en Venezuela, y no estuvieron pensando en que sí podían generar empleo y dar por lo menos un mejor servicio o buscar otro esfuerzo en las personas que sacaron de estos centrales y que se quedaron sin empleo. Pudiendo ver como nosotros en todos los derivados de la caña sabemos que hay muchos lugares donde se pueden generar empleo, no solamente para el campesino, porque hay muchas personas que son ingenieros y pudieran trabajar en este renglón. Pero vamos a una pieza musical que escogiste. Espero que hayas escogido algo para mí.
No, es para ti exactamente. Fíjate, compay segundo, mi linda Guajira. Vaya, mejor no puede ser.
Mi linda Guajira, me da su besito, sabroso y bendito, y nadie nos ve. Mi linda Guajira, con su boca linda, sus labios de guinda, provoca besar. Mi linda Guajira, me da su besito, sabroso y bendito, y nadie nos ve. Guajira, me da su besito, sabroso y bendito, y nadie nos ve. Mi linda Guajira, con su boca linda, sus labios de guinda, provoca besar. Mi linda Guajira, me da su besito, sabroso y bendito, y nadie nos ve. Me da su besito y nadie nos ve.
Y si no me olvida, no la olvidaré.
Me da su besito y nadie nos ve.
Muy pronto tendremos un lindo bebé.
Me da
da su besito y nadie nos ve.
Creció la familia, ahora somos tres.
Me da su besito y nadie nos ve.
El viejo y la vieja,
no.
Y el lindo bebé.
Me da su besito y nadie nos ve.
¡Ay, muchachos! ¡Opa!
Me da su besito y nadie nos ve.
Mi linda guajira me brinda café.
Me da su besito y nadie nos ve.
Bueno, seguimos acá en Alborada Guajira. ¿Seguro? Con Mandelín Hidalgo, al pie del cañón.
Con tu fiel compañera. Con la envidia de muchas.
No me digo, era que sí, hasta ese punto estamos. Qué cosa más grande.
Ya viste las cartas y los
de
comentarios. Y escuchaste lo que me estaban diciendo por la radio cuando escuchan tu voz.
Sí.
Es que esté tan tempranito así, con una voz ahí que te esté endulzando el oído. Da deseo de levantarse.
De verdad que sí.
Sí, 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 bueno. Da deseo de levantarse. Pero, por eso que las guajiras están revueltas.
No se da de seguir durmiendo.
No. Bueno. No. Bueno, yo quiero retomar el tema de todos estos campesinos de la llamada coalición agrícola USA Cuba, sobre la importancia que le han dado, y la cual yo también se la doy. Con esto no estoy quitando ningún mérito, todo lo contrario. Siempre les digo que, por supuesto, que debemos de motivar al campesinado cubano, debemos que ellos vean que ellos sí tienen las oportunidades y que son capaces de trabajar, porque algo que no hemos dado a conocer nosotros los campesinos, y digo nosotros porque me siento parte del campesinado cubano, es que nosotros sí podemos trabajar la tierra, y lo demostramos antes del 59. Antes de 1959, todo lo que en Cuba se producía era todo para vender. Nosotros no teníamos que comprar. Y yo a veces he estado en foros en República Dominicana, por poner un ejemplo, en Argentina, y yo veo que se compra mango en República Dominicana para Cuba. Caballero, esto son cosas que tú no las crees. Yo no sé, Adel, ¿tú qué piensas? Porque estás allí y gracias a Dios estás hoy de visita aquí con nosotros. Pero óyeme, yo recuerdo que nosotros, y no te voy a hablar de Oriente, de las Tunas nada más donde llovió, te voy a hablar de Camagüey. En el Caney de Camagüey son cajas y cajas y cajas de mango y de mango. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no se recogen esos mangos a tiempo? Porque yo he oído muchas, pero muchas inquietudes del por qué se pierden estos productos allí. Igualito que en Hawái Grande con las naranjas, pero bueno, quisieras que seas tú, porque...
Sí, por supuesto. Si hay un sector dentro de la sociedad civil cubana que ha sido abandonado, por decirlo de alguna manera, es el sector campesino. Si hay algo que le está haciendo daño al campesino, es precisamente esta manía que tiene el gobierno, el régimen cubano, de no darle posibilidades económicas a sus ciudadanos. Entre ellos tenemos, por supuesto, los campesinos, que son, como ya dije, los más afectados dentro de la sociedad civil. Hace unos años atrás se dio un escándalo en Cuba. No sé si lo recuerdan, pero fue cuando, con respecto a la fábrica Conchita, que tantos campesinos que producen frutas en Cuba y sin embargo estaban dedicándose a ir a comprar la materia prima, o sea, guayaba, mango, etcétera, otras frutas, a China. Uh-huh. Esto encarecía de que le pagaban altos precios por estos productos a los productores chinos. Encarecía mucho el proceso de esto. Después, entonces, los productos con China salían muy caros. ¿Cómo es posible que yo sea capaz de pagarle a los chinos un buen precio por su producto y no sea capaz de pagárselo a mis propios ciudadanos, a mis propios campesinos cubanos? Que eso, de cierta manera, los motivaban a seguir produciendo y a aumentar sus producciones. Sí. Es una de las cosas que ha afectado más a los campesinos, que no están motivados, porque en primera no se sienten dueños incluso de sus tierras. Lo que tienen el privilegio de tener sus tierras en propiedad privada, no se sienten dueños porque no les permiten hacer con su producto lo que ellos necesitan realmente hacer con esos productos. O sea, pueden tener hambre en su casa y no pueden comerse un animal porque sencillamente se lo tienen prohibido. O sea, no son dueños realmente, y como tal no se sienten dueños de sus propiedades. Es increíble que en el mundo entero cualquier campesino pueda decidir lo que va a hacer con sus animales, y en Cuba no lo puede hacer. No puede vender su leche, no puede vender su queso.
Sí, señor.
Y pueden son proclives a que en cualquier momento pueden incluso ser víctimas de grandes multas, hasta por pérdida de sus propios animales. Y esto desmotiva a los campesinos, que no perciben realmente un pago que se corresponda con sus esfuerzos, y todo ha sido monopolizado por el sistema, por el gobierno.
Sí, es que vemos, yo te he comentado ahorita, porque yo hablaba con campesinos en Santiago de Cuba y ellos me decían que ellos ponen en las cajas, hablando del mismo mango, no, ni siquiera me voy a derivar para otra cosa. Ellos ponen en las cajas los mangos y que las cajas a veces se pasan 3 y 4 días, están destilando en almíbar o por falta de transporte o por falta de gasolina, los que son encargados, es decir, los centros de acopio que son los encargados de recogerlo, no los recogen. Si los recogieran a tiempo, los llevaran a la placita o dejaran que el campesino lo vendiera allí, porque yo estoy segura que tú pones una madera con 2 palos allí atravesados y haces una venduta improvisada y se venden esos mangos. Porque, mira, puedes hacer mermelada, puedes comerte el mango, puedes hacer dulce, te puedes comer el mango como tal, porque cuántos mangos yo no ponía en una palangana, abría las piernas y me sentaba a comer manguito Toledo de eso ahí por cantidades. Te mata el hambre, porque hambre hay. Hambre hay, y no porque yo lo diga porque estoy de lado de acá, sino porque converso con muchas personas allá y dicen que no tienen que llevar a la mesa. Entonces, esto es hablando solamente del mango. Si hablamos de las naranjas, yo conversaba con las mujeres en Hawái Grande, me están diciendo que escogen las primeras naranjas, las mejores. Esas son para el turismo. Pero las otras se quedan allí. Para el turismo sí llegan a tiempo. Si dicen que van a las 6 menos cuarto las están recogiendo. Pero ¿por qué no así para el pueblo? Que el pueblo es el que te va a generar el bienestar y el que se va a sentir bien y así va a tener deseo de trabajar. Porque, óyeme, como dicen los mexicanos, las letras no entran cuando tienes hambre. Y entonces yo veo que no hay una posibilidad para que el pueblo, nunca están pensando en el pueblo, siempre están pensando en cómo van a resolver. Es muy buena esta iniciativa porque estoy viendo aquí que tratando de estimular las exportaciones agrícolas a Cuba, representantes de Minnesota tomaron las medidas iniciales en días anteriores de gastar el dinero del Estado en la promoción del envío de mercancía a Cuba por medio del mejoramiento de estas relaciones que hace poco están, como digo yo, están en los primeros romances. Pero bueno, el proyecto de ley bipartidista que el Comité de Finanzas de Agricultura y la Cámara mantuvo en un presupuesto de miles y miles de dólares para promover la comercialización de las exportaciones a Cuba, está tratando de que los campesinos, es decir, la coalición agrícola en general, vaya a Cuba, que traten de incentivar o de mejorar o de invertir dentro de Cuba, pero algo que hay que pensar es que en Cuba no hay mecanización de ningún tipo. Tú que estás allí, tú debes saber que no hay mecanización. Que los ingenieros agrícolas en Cuba han abandonado sus familias, han abandonado las tierras y muchos están de taxista, otros están en una venduta. Bueno, son muchas los empleos que están desempeñando, pero ninguno se ha dedicado a trabajar la tierra. Lo primero que tenemos que pensar es en lograr el retorno de estas personas a los campos, de preocuparse, pero ¿por qué vamos a lograr este retorno? ¿Cómo vamos a motivar a estas personas a este retorno? ¿Por qué? Porque van a tener salario justo, van, de acuerdo a lo que invirtieron, van a ganar. No es que el Estado me va a poner a mí una tasa de que en cuánto me va a cobrar. No, si yo invertí en mango, yo, de acuerdo a mi inversión, yo quiero que me paguen. Porque yo voy a tener un sinnúmero de empleados, porque eso pasa aquí. Si tú mismo que has visto en Jonte cómo están los empleados agrícolas, y ellos trabajan con un amor increíble, pero tienen ropa, tienen zapatos, tienen garantizada la salud, tienen garantizados los implementos agrícolas, si vas a buscar abonos, todas las herbicidas, todo está garantizado. Entonces, esto es lo que yo quiero para mi país. Que estos campesinos, esta coalición agrícola, sepa que hay muchos campesinos dispuestos a trabajar, pero dispuestos a trabajar de una forma digna y que se les respeten sus derechos. Me he cogido el tema de Adel para mí, sí, pero la verdad que no, quisiera escuchar a Adel en cuanto a esto, porque debemos exigir y saber que conocemos nuestros derechos para que ellos vean, estamos dispuestos a trabajar, pero respeten nuestros derechos y páguennos justo. Yo no quiero para mi país un salario miserable. No, porque lo estoy viendo en otros lugares.
Aquí hay una cosa realmente que digamos, sintetiza la situación del país, ¿no? Estabas diciendo que no se recogen los mangos, las frutas a tiempo, que funciona mal lo que era acopio, que no sé ni cómo se llama ahora, funciona mal. Y lo que sucede en todo esto, Adel, es que nadie es dueño de nada. Si tú no eres dueño de un negocio, de una algo que realmente te signifique alguna pérdida para ti en lo personal, pues a ti no te interesa. El camión sale a las 5, lo saco a las 8 de la noche, o si no hay gasolina, pues entonces hay que esperar que llegue la gasolina, no importa que el mango se pudra, y si no, entonces se rompió el camión, no llegó el chofer, o sea, porque nadie es dueño de nada. Cuando una persona es dueño de su negocio, dueño de su destino, dueño de su los propios intereses, las cosas funcionan.
Claro,
no cabe la menor duda. Y ahí está el secreto de todo esto.
Ahí está.
En la propiedad privada y en que el y que las cosas se mueven muy bien cuando hay un interés personal, puesto un interés personal en cada uno de las cosas, de los renglones que se mueven, ¿no?
Ahí está el pollo del arroz con pollo.
Pero claro,
mientras el campesino no sea dueño de su tierra, no se va a sentir motivado, porque además, de cierta manera y de forma general, se siente timado por estos organismos que responden al Estado, como acopio y como todo. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo sencillo, que yo estuve ahora en un encuentro con algunos campesinos y me estaban explicando algunas cosas. Los que producen leche, por ejemplo, le van ahí una persona que está especializado y van y categorizan su leche y de acuerdo a la calidad de la leche se la pagan. Sin embargo, cuando pasa el carro que va a recoger la leche, la echan toda junta en la misma vacía, y sin embargo se la pagan de forma diferenciada.
Entonces,
ellos no entienden eso.
¿Y en qué calidad es la que está buscando si todos la unen ahí, la buena y la mala, y la regular?
Es una forma que tiene de estimar a los campesinos, como tantas cosas.
Vamos a una breve pausa.
Inmediatamente estamos de vuelta con ustedes en su programa Alborada Guajira.
No se vayan.